Hard Cry Shuffle presenta Los Milagros de Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y entre una gran multitud, mientras les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo:
Maestro, maestro, mi hija ha muerto, pero pon tu mano sobre ella y vivirá.
Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
¿Quién me ha tocado?
Maestro, pregunta quién te ha tocado en esta multitud que te sigue y te sigue.
Yo sé que alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. Así que lo diré una vez más. ¿Quién me ha tocado?
Yo.
Te he tocado, maestro.
Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo:
Maestro, maestro, te he tocado, porque estuve 12 años enferma, maestro. No paraba de sangrar. Y yo dije: Señor, si toco un flequillo de su manto, yo seré sana, Señor. Pero no está sucio, no está sucio.
Hija mía, sé todo lo que has sufrido y has sufrido por mucho tiempo. Pero ten paz, porque tu fe te ha salvado.
Y la mujer fue salva desde aquella hora.
La sanó, la sanó.
Señor, he sido sana. 12 años estuve enferma y he sanado. Mi Dios me sanó. El maestro me ha sanado.
Deja tranquilo al maestro, que ya tu hija está muerta.
No te preocupes. Cree y será salva.
Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo:
No está muerta, solo duerme.
Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo:
Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate.
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer.
Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Tú eres santo, Dios. Los milagros de Jesús. Dice las Sagradas Escrituras eventualmente en los evangelios, la realidad de que fueron tantos los milagros de Jesús que no habría espacio en el mundo para poner cada uno de ellos. Hemos acabado de presenciar, mis amados, dos de los milagros de Jesús: la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde del maestro, de nuestro Señor. Según los evangelios, y me voy a ir directamente por el evangelio según San Marcos, Jesús regresaba de liberar un endemoniado, el conocido allá en Gadara, el gadareno. Y una vez liberado este joven endemoniado, Jesús decidió pasar al otro lado del río Jordán. ¿Ven? La multitud le seguía, y en medio de las masas, un principal de la sinagoga, un hombre de mucho poder dentro de la religiosidad en Jerusalén judía, se acercó al maestro y se postró a sus pies. Y es que él había escuchado del poder de Cristo, de los milagros que ya le estaba realizando, y él entendió, y en un acto de fe se postró a los pies de Jesús diciéndole: maestro, mi hija está agonizando. Eso es lo que acabamos de ver, iglesia. Su hija estaba agonizando. Él le pidió: pero maestro, si tú puedes acompañarme y llegar hasta mi casa, yo sé que mi hija será salva, que mi hija será sana y vivirá. Pudimos ver que Jairo activó su fe, y algo de que antes de que aconteciera el milagro, ya Jairo había creído. Eso volvemos a decir que es un gran acto de fe. Jesús sintió entonces gran compasión por la situación de Jairo y decidió acompañarlo hasta su casa. Y eso es un dato muy interesante, el hecho de que el interés que mostremos cuando activamos la fe en medio de lo que parece perdido, ahí es que Cristo entra en acción y ejecuta a favor nuestro. Pero mientras nosotros estamos expresando de nuestros propios labios que todo está mal, que todo parece haber fracasado, que no podemos resolver la situación o el proceso que estamos atravesando, lo que hacemos es que dilatamos más el problema. Mas sin embargo, cuando en medio de la nada, en medio de la frustración, nosotros preferimos tomar un acto de fe como este principal de la sinagoga, eventualmente Jesús va a hacer el milagro. ¿Usted lo cree, iglesia? Pues mientras se dirigía Jesús a casa de Jairo, aconteció que la multitud estaba encima de Jesús. Todo el mundo lo tocaba, se le acercaba, y entre la multitud había una mujer con un flujo de sangre que llevaba 12 años enferma. Esta mujer había gastado todo su dinero, pero no conseguía la cura. Según la ley judía, esta mujer era considerada totalmente impura, mis amados. Esta mujer tenía que estar alejada de las comunidades, de la sociedad, no podía acercarse a nadie. Mire el panorama de esta dama: pobre, sola, inmunda, impura, enferma, desamparada. Posiblemente ya su esposo la había abandonado. O sea, posiblemente no, sí, ya la había abandonado. No lo dice la escritura, pero entendamos que sí. Sus hijos, si tuviese hijos, también. Todo su entorno, su trabajo con el cual ella producía, todo tuvo que abandonarlo e irse básicamente al destierro como mujer impura. Pero ella no le importó nada de eso. Ella también activó su fe. Ella corría el riesgo de ser lapidada. Lapidada es ser apedreada, ser asesinada, porque así la ley judía lo establecía. Mas sin embargo, a ella no le importó. Incluso el ser mujer ya era secundario, porque solamente se contaba hasta en los censos, solamente los hombres. Pero a ella no le importó nada de sus limitaciones. Y a veces nosotros ponemos 20,000 excusas, y yo creo que ninguno de nosotros podía tener una situación como la de ella. Podemos estar pasando un proceso, una enfermedad, pero tenemos nuestros familiares al lado de nosotros. Podemos pasando un proceso, pero todavía pues tenemos como sufragar algunos gastos. Pero esta mujer verdaderamente tenía todo perdido, pero le creyó al Señor. No le importó nada. Imaginemos, iglesia, la valentía y el coraje que ella demostró, el acto de fe que fue y se acercó y tocó el borde del maestro. Se metió entre medio de la multitud arriesgando su propia vida y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, mi amada iglesia, ese flujo de sangre se detuvo. Ese flujo de sangre que por 12 años la atormentaba, que la llevaba camino a la muerte, en un instante se secó y quedó totalmente sana. Pero en ese mismo momento Jesús se detuvo, detuvo la marcha. Para en la marcha, Dios Jesús, que alguien me ha tocado. Los discípulos le decían: maestro, ¿cómo tú dices algo semejante? ¿Cómo que alguien te ha tocado? Claro que alguien te ha tocado. Si entre toda esa multitud, todo el mundo está aquí pecho con pecho prácticamente, alguien te tiene que haber tocado. ¿Por qué paras la marcha? ¿Cuál es la importancia de esta situación? Y es que salió poder de mí, dijo Jesús. Virtud sanadora salió de mí. Amada iglesia, y lo interesante de este primer milagro que hemos presentado hoy es que Jesús sintió algo diferente con ese toque. Y es que el toque de esta mujer fue diferente al toque de toda la multitud mientras Jesús atravesaba el camino. Porque todos lo tocaban, pero ninguno con un acto de fe como el de esta mujer. Hoy Cristo mismo te está invitando. Ay, santo, mi hombro. Hoy Cristo mismo te está invitando a que te acerques a Él con un acto de fe y de obediencia. Porque virtud sanadora va a salir de Él. Activa tu fe. El elemento que mueve el corazón de Cristo se llama la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que activa tu fe. Lo que parece estar camino a la muerte es lo que te va a dar vida. Si lo crees, levanta tu mano y alaba a Dios. Dale un aplauso a Cristo, amado. No todo está perdido, iglesia. Acércate a Jesús, es mi exhortación. Solamente si te acercas a Él podrás tocar su manto, como hizo esta mujer, y tu milagro va a ocurrir, te lo garantizo al instante. Esta mujer que con voz temblorosa dio testimonio porque Jesús increpó: ¿quién me ha tocado? Ella dijo: fui yo, maestro, maestro, he sido yo. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hoy Cristo te dice: tu fe te ha salvado. Al salir de este lugar, ve con la paz de Cristo, amada iglesia. Todavía Jesús no había terminado de hablar cuando llega alguien con la noticia de que la hija de Jairo había muerto. Alguien de la casa, alguien de los servidores de este principal en la sinagoga, le dijo: no molestes al maestro más. Mira, ya tu hija se murió, ya no hay nada que hacer. ¿Y cuántas veces ha pasado en tu vida, perdón, de que alguien se te ha acercado? Mira la situación que la estás pasando, no luches más. Suelta la carga, tira la toalla, porque ya tú no tienes solución. Ya tu caso es un caso perdido. Tira la toalla. Mas sin embargo, Jairo siguió hacia adelante con el maestro. Aunque esta mujer increpó a Jesús, lo detuvo en el camino, la que tocó el manto, como quiera Jairo permaneció ahí. Como quiera Jairo siguió caminando con Jesús. Aunque le dicen a Jairo: no moleste más al maestro, como quiera él siguió cercano a Jesús. Qué bueno es acercarse a Cristo, ¿verdad, madre iglesia? Dijo Jesús mismo en sus evangelios: alejado de mí nada podría hacer. Por eso es que Jairo permaneció a su lado. Una vez llegan a la casa de Jairo, decide Jesús entrar solamente con Pedro, Jacobo y Juan, y con el padre y la madre de la niña. Y mientras todo el mundo lloraba la muerte de esta niña, Jesús les dice: no lloren, porque esta niña no está muerta, esta niña solo duerme. Y como pudimos ver en la escena, se burlaban de Jesús, de sus palabras, por incredulidad. Y muchas veces nos pasa cuando nosotros nos paramos firmes, nosotros soltamos una palabra de salvación, de redención y de fortaleza, y muchos otros dicen: este está loco, a la verdad que no hay solución de lo que está pasando, y él todavía cree. Este tipo está loco. Mira, yendo a una iglesia, sirviéndole a un Señor. Esas iglesias que son tan problemáticas, que esto, que aquello, lo otro. ¿Sabe qué? Jesús está en derredor nuestro. ¿Lo creemos, iglesia? Pues se burlaban de Jesús. Mas Jesús tomó de la niña diciéndole: Talita Kumi, que en nuestro español quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Inmediatamente regresó a la vida. Dijo Jesús entonces: denle de comer. Y eso necesitamos nosotros. Cuando Jesús nos levanta y nos restaura, Él dice: denle de comer. ¿Pero de qué? Palabra, palabra de vida, palabra de salvación y de vida eterna. Escudriñar las escrituras, buscar del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De esa llenura, no del hambre que podamos tener, sí de hambre, pero de hambre espiritual, a la que Cristo nos quiere llenar. Él nos quiere dar de comer, amado. Yo te invito a que reflexiones en estas escenas que hemos visto hasta ahora, y confíes que Dios nunca nos desampara. Por más difícil que estemos pasando el proceso, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén, amada iglesia. Vamos entonces a la segunda escena. Presta atención, amado, de lo que Dios hizo y de lo que Dios continúa haciendo, de lo que Cristo está dispuesto a hacer por ti y de lo que él ya hizo, amada iglesia. Presten atención a esta segunda escena. Mientras tanto, no deje de alabar a Dios, iglesia. Entendamos que el Dios de lo imposible es el que está entre nosotros. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús.
Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 12. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo:
Maestro, ¿quién pecó, él o el papá?
Escuchar bien todos los aquí presentes. No es que este pecó a sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto es del día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo:
Vete a lavar en el estanque de Siloé.
Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían:
Oh, ¿no es este el hombre que estaba en las escaleras y mendigaba?
Sí, él parece.
Yo soy aquel hombre llamado Jesús.
La apagó.
Me dijo: Ven y lávate. Y me restauró mi vista.
Pero, ¿y dónde está él?
No sé, solo sé que me sanó.
Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vive Dios. Vive Dios. Alabado sea el santo nombre del Caballero de la Cruz. Mis amados, hemos acabado de presenciar la segunda escena. En esta escena, mis amados, hemos podido ver un milagro de gran relevancia que realmente a través de los tiempos sigue cautivándonos, y es el milagro de un ciego de nacimiento. No estamos hablando de alguien que por un accidente o por una enfermedad, una condición, perdió la vista, no. Alguien que ya había nacido, como decimos, de fábrica, ya venía con oscuridad en sus ojos, amados. Qué hermoso es poder ver, qué hermoso es poder contemplar esta hermosa creación que Dios ha creado, ¿verdad que sí, iglesia? Pues los discípulos comenzaron a cuestionar a Jesús en esta escena, preguntándole: Jesús, pero ¿y quién pecó primero? ¿Fueron sus padres? ¿Qué pasó aquí? Es que en esos tiempos había la creencia de que, según la tradición, de que las enfermedades o congénitas, o llámese como se llamen, pues eran debido a una causa de pecado. Y por eso, pues ellos, pues era común, por llamarlo así, el que ellos, pues, increparan al maestro con esta pregunta. Y Jesús, pues, les contestó: Ese no es el caso. Esto que está aconteciendo en la vida es para que Dios se manifieste en esta situación. Posiblemente por lo que estés pasando, Dios está permitiendo que pase también en tu vida, porque Él se quiere manifestar y Él quiere glorificarse en ti. ¿Tú lo crees, amado? Pues Jesús le dio la orden a este ciego de que se acercase a Él. Jesús tomó lodo, lo untó, dice que con saliva, así dicen los evangelios. Y le dio entonces la orden de que fuera y se lavara los ojos al estanque. Y sabe, mi amada iglesia, que este ciego instantáneamente se lavó los ojos, regresó con su vista 20-20. Los que vieron que Jesús le había sanado, mis amados, se preguntaban: pero este no era el ciego que mendigaba y pedía limosna. Este no era el ciego que nos interrumpía. Este era el ciego que con su mirada triste y cabizbajo pedía clemencia y pedía una limosnita, como decimos los boricuas. Físicamente este ciego obviamente no podía ver, pero hay otra ceguera, que es la ceguera espiritual. Yo no sé en realidad si en tu vida estás pasando por un periodo de oscuridad que no te permite ver más hacia adelante. Yo te quiero decir que hoy Dios puede liberarte de esa ceguera. Él no quiere que andes tropezando, que andes por ahí cogiendo cantazo. Y vuelvo yo con mi, que aquí hay dos o tres venezolanos, me voy a, como decimos los boricuas, me voy a ir con ese fronte boricua. Hoy Jesús le dijo, perdón. Jesús lo sanó. Se me fue hasta el hilo ahí, es que está doliendo un poquito el hombro. Wow. Jesús lo sanó, iglesia. Dice entonces Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida eterna. Eso Jesús te quiere decir en este momento. Aunque tú no puedas ver qué es lo que hay más adelante, aunque posiblemente estés tropezando, hoy Jesús te quiere abrir los ojos espirituales y te está invitando a seguirle, para que tú puedas seguir por el camino que lleva a la salvación. Jesús es ese único camino que te puede salvar. Y la pregunta es: ¿a quién estás siguiendo hoy? ¿A tu propio ego? ¿A qué le estás dando prioridad en tu vida? ¿A tu trabajo? ¿A las cosas materiales? Que no está mal tener una buena casa, tener un buen auto. Algo posiblemente no te está dejando avanzar porque le estás dando la primicia. Si tú pones primero a Dios en todo, Dios te pondrá primeramente a ti, mi amado. Hoy Dios quiere abrirte los ojos. Mateo 15:14 nos dice, dijo Jesús: dejadlo, que los ciegos son guías de ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Ten cuidado con lo que le estás dando prioridad. Ponga a Dios primero en todo, porque posiblemente si estás poniendo otra cosa primero que Dios, vas a caer en un hoyo de oscuridad. Tal vez ya estás en ese hoyo de oscuridad, pero hoy Jesús te dice: ven a mí, que yo soy la luz de este mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y es interesante que desde el principio de la creación, iglesia, ya nos habla, ya la palabra nos habla de luz. Desde Génesis nos habla de que nosotros andemos en total claridad, que no andemos en tinieblas, que no haya nada de oscuridad en nuestro día a día y en nuestra relación con Dios. Dice Génesis 1 del 1 al 4, interesante, escucha esto, iglesia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Todos conocemos esos versículos. Y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero sucedió algo. Dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Hoy Cristo te está llamando. Y quieres separar las tinieblas de tu vida y que la luz resplandeciente, que es Cristo, llegue a ti, como comenzó en la creación. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Pues al igual que esta escena, Dios no quiere que tú estés en un mundo de oscuridad. Dios quiere llevarte a la luz. Y esto me lleva a mí, ya cerrando esta reflexión de esta escena, a Isaías 61, que dice lo siguiente: levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, mi amado. Por más oscuro que se ve el panorama, hoy Dios te dice: levántate y resplandece, porque yo soy la luz y la salvación de este mundo. El que cree en mí, y eso va en la otra escena, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Mis amados, vamos a la siguiente escena, ya la escena número 3. Alaba a Dios, iglesia.
Milagro de Lázaro. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo:
Ten paz, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella.
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez vas allá? Respondió Jesús:
Nuestro hermano Lázaro duerme, mas voy a despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente:
Nuestro hermano Lázaro está muerto, y me alegro por vosotros de que no estuvieses ahí, para que creáis que yo soy el Hijo de Dios. Vamos a despertarle.
Entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero todavía sé que aún hay tiempo, y que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará.
Tu hermano resucitará.
Yo sé que resucitará cuando resuciten todos en el día postrero.
Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
No te entiendo, Señor. Lo que sí creo es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Eso sí, yo lo creo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole:
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo:
¿dónde le enterraste?
Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Y dijo Jesús:
quitad la piedra.
Señor, espera. Esto ya hace días. Mi hermano murió hace 4 días. Ha de haber un olor fuerte. Ha de hieder.
Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quitad la piedra.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta en el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo:
Padre, gracias te doy, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Pero no lo digo por mí, sino por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, Señor.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
¡Lázaro, sal!
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: ¡desatadle!
¡Desatadle!
¡Lázaro, hermano, estás vivo! ¡Lázaro!
¡Hermano!
¡Estás
¡Gracias,
vivo!
¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Hermano, estás vivo! ¡Lázaro, hermano!
¡Lázaro, estás vivo, hermano!
¡Lázaro!
¡Marta!
¡Sí, aquí estoy! ¡Aleluya!
¡Estás vivo, hermano! Vamos a casa.
Vamos a casa. Aleluya.
Excelente.
Esta escena comienza con el anuncio de que un gran amigo de Jesús, llamado Lázaro, estaba muy enfermo. Sus hermanas, de nombre Marta y María, mandan entonces avisos a Jesús de la condición grave de su gran amigo Lázaro. De estas hermanas, María había sido precisamente la que había enjugado los pies del maestro y lo había secado con sus cabellos, derramando perfume sobre él. Esa es la María que había perdido a su hermano Lázaro. Wow. María estaba muy conmovida, al igual que Marta y los allegados a Lázaro. Parece ser que Lázaro era una persona muy empática, que tenía muy buenos amigos, gente que realmente lo quería. Pues tan pronto Jesús recibió la noticia, dijo: esta enfermedad de Lázaro no es una enfermedad para muerte. Esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Dios mismo sea glorificado. Así que vuelvo y reitero, por el proceso que estés pasando, no es un proceso de muerte, es un proceso de salvación y de vida eterna. ¿Lo crees, iglesia? Dice Juan entonces, capítulo 5, del 5 al 8, que Jesús amaba a Marta y a su hermana María y eventualmente a Lázaro, su gran amigo. Cuando oyó pues que Lázaro estaba muy enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde Jesús estaba. O sea, Jesús no salió al momento a responder al llamado de la enfermedad de su gran amigo Lázaro. Luego, después de esto, Jesús dijo a los discípulos que le era necesario volver a Judea. Pero es que ya se estaba acercando el momento de que a Jesús la guardia romana lo iba a detener. Estaba muy cercano lo que es el calvario de Jesús. Ya se sentía en el ambiente, en la atmósfera. Y los discípulos le dijeron: pero Jesús, tú quieres ir allá donde te están esperando para apedrearte. Otra vez tú quieres volver allá. Si tú sabes que nos están persiguiendo, tú sabes que nos están amedrentando y tu vida y la de nosotros corre peligro. Había mucho temor en los discípulos de Jesús. Juan 11:16, este versículo llamó mucho mi atención. Y es que entonces Tomás, llamado también Dídimo, ¿cuántos conocen de Tomás? Tomás es el que por ahí todos dicen, y es el que tal vez algunos conocen más que otros de los apóstoles. Porque es el que tú eres como Tomás, nos dicen. Tienes que ver para creer. Wow. Pues Tomás fue uno de los que murmuró y le dijo al maestro: vamos para allá entonces. Vamos a ir allá para morir contigo porque no hay de otra. Pero por lo menos él mostró fidelidad. Porque tal vez, aunque de manera sarcástica, él hizo esa mención de que vamos a morir entonces con él. Vamos para allá, qué remedio. Pero oye, le siguió. Tomás verdaderamente era especialista en la duda, pero más adelante activó su fe porque fue mártir y murió por Cristo. Amén, iglesia. Pues cuando Jesús llegó a Betania, que Betania es entonces el lugar de donde Lázaro era oriundo, cuando llegó allí, pues le salieron al encuentro rápido. Pero antes de eso quiero tocar un punto, y es que Lázaro y sus hermanas, según los expertos, los eruditos, según los historiadores, eran propietarios posiblemente de una posada o de un pequeño hotel, un hotelito, en el camino de Betania hacia Jerusalén. Y es que había mucho tránsito por esa área. Era mucha gente la que se movía de lugares aledaños a Jerusalén. Y como Jerusalén era el centro de todo, pues para pasar y llegar a Jerusalén, donde más provenía la gente, tenían que pasar por Betania, les era necesario. Por ende, ahí parece ser que ellos tenían una posada, y ahí la gente se detenía y pernoctaba, y eso pues le daba un ingreso a Lázaro y a sus hermanas. Y entiendo yo, ¿verdad?, viendo lo que es el contexto histórico de la cultura judaizante, el hecho de que en esos tiempos la mujer se ocupaba de asuntos meramente del hogar, prácticamente, y alguna que otra, si tenían algún tipo de agricultura, pues también ayudaban en algo. Pero el trabajo pesado, el trabajo fuerte, lo hacían los hombres. O sea, que si lo traemos a estos tiempos, pues Lázaro era el handyman, ¿verdad? Se dañaba el aire acondicionado, ahí iba Lázaro con el equipo, con todas las herramientas, y el aire lo ponía a funcionar. Si se iba el wifi, él también sabía de eso, iba y lo arreglaba. Si un ejemplo, pues se tapaban las tuberías, también. Si el agua caliente no calentaba, pues el calentador, él iba y hacía lo que había que hacer. Y bueno, pero Lázaro, al haber muerto entonces, pues quedaban ellas totalmente desamparadas. Entiéndese que la mujer pues no tenía privilegio en la sociedad de aquel entonces. Por ende, estas mujeres iban a quedar totalmente desamparadas, sin ingresos, y mucho más sin su hermano, su apoyo moral, quien les brindaba amor, porque parece ser que no tenían otros familiares, ¿verdad? Pues la realidad es que la tristeza y el dolor que estaban pasando era grave a la pérdida de su amado hermano. Y para colmo de males, ya su hermano hacía 4 días que había muerto. Y es que Jesús, pues como les dije, se tomó más tiempo. Tomó 2 días más en regresar y estaba a una distancia razonable. Y cuando Jesús se está acercando a Betania, que está todavía en el camino cerca de la casa de Lázaro, donde estaban sus hermanas, una de sus hermanas le salió al encuentro y esa se llama Marta. Marta se acercó a Jesús diciéndole, como vimos en la escena, se postró entre Jesús y diciéndole: si hubieras estado aquí, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano seguramente no hubiera muerto. Ella lo dijo hasta en un acto de fe, porque sabía que Dios, que Jesús mismo lo podía sanar. Jesús le dijo a Marta: ¿sabes qué, Martita? Marta, Lázaro va a resucitar. Ella le dijo: claro que sí, en el día postrero. Oh, esto me lleva a mí a Juan 11:25, que es lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy el Señor te dice lo mismo. Hoy Cristo mismo, en este día de resurrección, te dice: si crees en mí, lo que pueda estar muerto en tu vida, lo voy a resucitar. Lo creemos, iglesia. Entonces Marta reconoció que Jesús es el Salvador de este mundo. Marta entendió entonces que Jesús podía hacer cualquier milagro. Activó su fe. Luego Marta fue sigilosamente y entró a la casa donde estaba su hermana María. Y en silencio le dijo, para que nadie pues tomara atención de la conversación entre ellas: aquí está el maestro, llegó Jesús. Hay esperanza porque aquí está el maestro, ven. Amado, te quiero decir algo. Posiblemente entiendas como que Dios no te escucha, como que Él no está a tu lado, ¿tú sabes qué? Pero Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso y en el momento justo. Dios no llega tarde. Tal vez tú puedas creerlo así por el proceso que estés pasando, pero hoy yo te digo que Él nunca llega tarde, que Él nunca desampara la obra de sus manos, que Él es la luz y la salvación de tu vida. Y lo que esté muerto, si le crees, vivirá. Amén, iglesia. Pues vemos entonces que una vez Jesús se acercó al sepulcro donde yacía ya 4 días de muerto de su amigo Lázaro, que Jesús lloró. Ese es el versículo más corto que aparece en las escrituras, Juan 11:35. Jesús lloró, iglesia. Y aunque este versículo es sumamente corto, para mí yo lo considero uno de los más profundos en la escritura, porque vemos al Jesús humano llorando tristemente. Él se derrumbó al ver que su amigo había muerto. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Los judíos que estaban allí presentes se decían unos a otros: miren cómo Jesús la amaba. Oye, se ha tirado ahí a llorar, está ahí a grito. Marta entonces dice a Jesús: mi hermano lleva 4 días muerto, Jesús. 4 días lleva muerto y apesta. Dijo Jesús: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, tienes que creer para que el Hijo del Hombre sea manifestado en tu vida, amada iglesia. Tenemos que creer, iglesia. Nuestro trabajo con Cristo es un trabajo en equipo, iglesia. Es un trabajo en equipo. A nosotros nos toca creer y el hacer le toca a Cristo. ¿Lo creemos, iglesia? Lo primero que hizo Jesús fue levantar las manos al cielo. Oiga esto. Levantó las manos al cielo y dio gracias a Dios, creyendo por el milagro. No importa la circunstancia en la que te encuentres, lo primero que tienes que hacer, iglesia, es levantar las manos al cielo y creerle a Dios de que Dios otra vez lo va a volver a hacer. Dijo Jesús, hablando al Padre: yo sé que tú me escuchas, iglesia. Y tenemos que estar 100% conscientes de que Dios escucha nuestra oración, aunque no veamos que suceda nada. Tenemos que creer, porque el tiempo de Dios es exclusivamente perfecto y Dios lo hará una vez más. Entonces Jesús exclamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Oye, amada iglesia, removieron esa piedra y Lázaro salió fuera. Dice Juan 11:44, lo dice así: y el que había muerto salió, y en la condición que se encontraba, estaban atadas sus manos y sus pies, porque esa era la costumbre, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Así era que a los muertos pues los preparaban ya para tenerlos dentro de la sepultura. Jesús entonces les dijo: desatarle y dejarle ir. Yo no sé cuál es tu proceso, vuelvo y reitero con esa línea. No sé cuál es, pero Dios quiere desatarte y dejar que salgas y seas libre en Cristo Jesús. Él quiere que dejes tu pasado atrás. Hoy Dios te quiere restaurar, escucha bien. Aquello que parece estar muerto en tu vida, hoy Dios lo puede transformar, iglesia. Si el Hijo de Dios os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Y eso aconteció en la vida de Lázaro, o en la muerte de Lázaro, ¿cómo lo explicamos? 4 días ya apestaba clínicamente un cadáver. Después ya del 4º día se están descomponiendo todos sus órganos, se comienzan a podrir. Amado, no sé cuáles son tus circunstancias de vida en este momento, pero hoy Dios te dice: levántate, sal fuera. Levántate y sal fuera. Hoy Dios te está liberando y Dios te va a sorprender. Es tiempo de que vienen los de repente de Dios para tu casa. Para tu casa, otros pensarán que se respira muerte, mas hoy yo te digo, se respira vida. Se respira el perfume que se derramó en los pies del maestro por María. Ese mismo perfume se derrama hoy. Hay olor fragante, olor fresco, olor a vida eterna. Desde que el tiempo, escucha iglesia, de que María derramó ese perfume de alabastro sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, o pasaron tal vez mucho tiempo, pasaron tal vez semanas, pasaron meses. Yo no sé tu proceso, el tiempo que ha demorado, meses, años, yo no sé. Pero sabes que ese perfume, que es la fe que tú has derramado en Cristo Jesús, hoy está ejerciendo ese poder de fe en tu vida. Hoy Dios te está restaurando, hoy Dios te está levantando, hoy Dios te da nuevas fuerzas como el águila que rejuvenece. Dios es fiel, Dios nunca te desamparará. Amada iglesia, reflexiona en estas 3 escenas que ya hemos presentado. Amén, mis amados. Ahora en unos instantes vamos a estar presentando la vía dolorosa. Quiero que conectes con lo que se va a presentar en este momento. Momento del Ministerio de Danza. Va a ejecutar la hermosa vía dolorosa. Amada iglesia, reflexione en el poder del Señor. Reflexione en quién es Cristo en tu vida. Reflexiones que Él no simplemente murió, Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y Él quiere obrar a tu favor.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, chose to walk that road out of his love for you.
El glorioso nombre de nuestro Señor. Por la vía dolorosa, alabado sea su santo nombre. Amado nuestro Salvador Jesucristo, la manera en que honraron a Jesús, su corona, una corona de espina. Mas sin embargo, Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá. Entró como un manso cordero a Jerusalén cuando predicamos la semana pasada en la entrada a triunfar, pero regresará como un león. Así lo dice el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos, el que nunca ha sido derrotado, el que venció la muerte, llevó cautiva la cautividad. Y ahora no lo recibiremos con una corona de espina. Lo recibiremos montado en un caballo blanco, dice el libro de Apocalipsis. Y escrito en su muslo estará: Rey de reyes y Señor de señores. Él ha vencido. Amén, iglesia. Estas escenas espero que hayan impactado tu vida, que hayan tocado tu corazón, amada iglesia. La realidad es que Cristo está vivo, que Él mora en nuestros corazones. Y el sacrificio de Cristo, ya caminando en la vía dolorosa, imaginemos el dolor y el sufrimiento por el perdón de nuestros pecados, por nuestras fallas, iglesia. Él tuvo que sufrir, derramó su sangre inmorada como un cordero llevado al sacrificio. Dice el libro de Isaías, el profeta: enmudeció y no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero, iglesia. Fue trasquilado, fue azotado, fue afligido por nuestras rebeliones. Pero dice más adelante: por su llaga hemos sido nosotros curados. No sé cuál es tu condición, vuelvo y reitero lo que he estado diciendo en todo este mensaje. Pero Dios conoce tu condición. Dios sí la conoce y Dios te quiere levantar. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Amada iglesia, si esta escena que hemos visto, si esta reflexión que hemos traído hoy, día de resurrección, ha tocado tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos, iglesia. Cierra, toda la iglesia cierre los ojos Incline tu rostro, iglesia, en este momento. Piense a Jesús. Piense el momento en que Jesús estaba sufriendo y agonizando en la cruz, cuando los soldados romanos estaban poniendo los clavos en la cruz. Qué escena tan triste. Sin tener culpa, sin haber pecado ni fallado. Pero tú y yo sí hemos fallado, tú y yo sí hemos pecado. Mas sin embargo, Él pagó el precio por ti y por mí. Un delito que Él no cometió, que hemos cometido nosotros a través de la historia de nuestra existencia. Él pagó en la cruz del Calvario. Medita en eso, amada iglesia. Así que esa crucifixión no fue en vano. Él pagó el precio. Él pagó el precio de tus dudas. Él pagó el precio de tus frustraciones. Él pagó el precio de tus pecados, por más oscuro que fuesen. Él ha venido a resplandecer sobre ti. Él ha venido a levantarte, a iluminar tu vida. Amado, dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, iglesia, serás salvo, tú que te encuentras aquí, tú que me estás viendo a través de esta plataforma. ¿Por qué te digo esto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, con la cabeza inclinada, si pueden prender la luz. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vive Dios. No abras los ojos, iglesia. Así, con tu cabeza inclinada, al conteo de tres, si necesitas restauración en tu vida, si necesitas salvación, si te quieres reconciliar con el Señor, este es el momento. Al conteo de tres, levanta tu mano. Nadie te está viendo, solamente yo. Levanta tu mano. Uno, dos, tres. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga al frente. Dios te bendiga. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Qué hermosa cosecha. Qué hermosa cosecha. Damos gracias al Señor. Repite conmigo. Puedes ya bajar tu mano. No te voy a pedir que pases al frente. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Gracias, Jesús, por tu obra redentora en la cruz. Gracias por traer salvación a mi vida. Gracias por enseñarme a creer que si en ti creo, aunque esté muerto, viviré. Amén, amada iglesia. Un aplauso al Señor. Glorificamos el santo nombre de Jesús. Vive Dios. Le voy a pedir a mi amada si puede acercarse por aquí. Qué día hermoso. Nos ha dado el tiempo. Todo ha sido espectacular. Aunque, como yo digo siempre, con el hombro ahí con el check-in ya emprendido como los carros, pero pude cumplir con mi encomienda. Me disculpan si en verdad pues esto no pude tener el enfoque necesario, pero esto lo hacemos para el Señor. Somos humanos, pero le servimos a un Dios que es un Dios todopoderoso, un Dios perfecto. Amén.
Dios ha sido bueno, pero este no es el final, ¿sabe? Ha pasado algo más. Así que quiero que disfruten este último momento de nuestro drama. Celebremos. Vamos, acompáñenos. Celebremos. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó. Resucitó.
ante la majestad. ¡Acompáñenos! ¡Sí, Señor! ¡Que ruja el león! ¡Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús! ¡Que ruja! ¡Sí, mi Dios! ¡Que la tierra se estremezca ante la
vayan!
¡Que ruja el león! Esperamos a nuestro Dios, a nuestro Padre. No los puedo dejar ir sin pedirle un aplauso más para estas hermosas personas que están aquí. Este tiempo cuesta, es esfuerzo, es tiempo. Es que se levantan las tinieblas en contra de nosotros cada vez que hacemos algo para el Señor. Por eso valoro cada uno de lo que ellos hacen. Es importante para nosotros porque son especiales. Ellos han predicado hoy con lo que ellos han hecho. Gracias, Señor, por ustedes. Nuestro llamado es a ser discípulos. Esto es a ser discípulos. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes. Son lo mejor, la mejor iglesia que Dios nos ha dado a nosotros. La escenografía, la ropa, cada cosa. Ha sido hermoso para nosotros. En el próximo drama espero verlo a usted. Porque usted también es parte de esta iglesia.
Amén.
Nos despedimos.
Amén.
¿Quiere decir algo?
El llamado de Isaías. Él se sentía incapaz. Él era posiblemente un descualificado. Pero él le dijo al Señor: heme aquí. Envíame a mí. Así que todos los que estamos aquí en este santuario, en esta iglesia, somos esos bravos que decimos todo y repitan conmigo: heme aquí, envíame a mí. Cristo vive, aleluya.
Amén.